Amén. Antes que todo, quiero agradecer a nuestros líderes de la iglesia que me regalaron. Cada año ellos siempre del Día del Pastor me regalan algo. No sé dónde están algunos. Francis anda por ahí. Francis, nos gustó muchísimo la obra. Muchas gracias. Nos regalaron unos boletos para ir a ver una obra y fue muy bonita. Mi esposa y yo fuimos a ver una obra que se llama Godspell, que es una obra viejísima, se escribió en los 70 acerca del libro de Mateo. Bien, bien, comenzó medio extraño. Yo, bueno, mi amor, vamos, que le van a hacer relajo al evangelio. No, pero después nos quedamos y salió muy bonito. Así que gracias a todos aquellos que nos dan esos momentos a nosotros como regalo. Así que quería agradecerle públicamente. Muchas gracias. Realmente no podemos hacer esto sin la ayuda de gente fiel, de gente que coopera con nosotros para avanzar lo que estamos haciendo. Amén. Eduardo está haciendo un poco de feedback cuando me pongo por aquí. Así que Dios ha sido un Dios bueno en ese sentido. Vaya su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 16. No vamos a leer todavía. En un momento vamos a comenzar ahí. Pero Dios me estuvo hablando acerca de algo interesante. Voy a comenzar una serie en el libro de Filipenses. ¿Quién sabe hasta cuándo? Dios sabe. Pero vamos a comenzar en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses no va a comunicar a nosotros algo de lo que Dios desea para nuestras vidas. El libro de Filipenses es un libro tan interesante, pero primero vamos a ver cómo se plantó la iglesia de Filipos, en el área de Filipos, antes de que Pablo le escribiese una carta. Y es muy interesante nosotros ver eso, porque Pablo era como un padre espiritual de muchas personas. Si hay alguien que refleja cualidades paternas, aunque en la Biblia en ninguna parte se muestra que él tenga hijos o esposa, pero él refleja cualidades paternas en el sentido de lo que él ha hecho por las iglesias, es el apóstol Pablo. Y Dios me habló algo tan interesante y le puse como tema, cómo mantener nuestro enfoque. Es tan interesante que nosotros hagamos eso. A veces no entendemos la importancia de estar enfocado. ¿Cuántos de ustedes han tomado fotos? No, vamos a ponerlo así. ¿Cuántos de ustedes tomaron una foto, utilizaron una cámara antes del año 1995? Ok. Los que tomaron foto en aquellos días sabían que había que ser casi fotógrafo. Porque había que saber enfocar la cámara y tirar la foto como era. Hoy día, con las cámaras automáticas, usted nada más le da el botón y sale preciosísima. ¿Ok? Hay de todo, out of focus, se pone nuevecito, todo le sale bien. No hay un esfuerzo para uno mantener la cosa con calidad. En aquel entonces, un fotógrafo ganaba muchísima plata porque era muy difícil tener una foto de mucha calidad, de mucho empeño, bien hecha, bien retratada, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Así que el enfoque es un proceso importante, la diferencia entre una foto buena y una foto mala. Y es muy importante que nosotros lo sepamos, porque eso cambia como nosotros vemos las cosas. El enfoque también es una parte importante en lo que nosotros hacemos. Estaba viendo, en esos días fueron las finales del básquetbol de los Estados Unidos, ¿no? Y estaban hablando, entrevistando a un jugador famoso que muchos de ustedes saben, si han visto básquetbol, conocen, Magic Johnson. Y le entrevistaron y le dijeron, hey, ¿qué se siente estar en las finales de la NBA, en las finales del básquetbol? ¿Qué tienes que hacer tú para jugar un séptimo juego, un juego decisivo? Y él dijo, enfoque es lo más importante. Cuando yo jugaba séptimo juego, en los años 1986, creo que fue un séptimo juego, yo le dije a mi esposa, a mi familia, ¿saben qué? Se me van de la casa. Y me quedé solo, me quedé enfocado, estaba pensando, visualizando qué tenía que hacer, no necesitaba distracciones, y eso me ayudó a mí a ganar un juego decisivo. El enfoque es muy importante. Y muchos de nosotros no vemos la importancia del enfoque en nuestra vida, y principalmente como padres, a veces estamos enfocados solamente en un aspecto. Bueno, hay que traer la comida, hay que trabajar, hay que hacer eso. Pero hay muchas otras áreas de nuestra vida que necesitamos mantener en orden para mantener el enfoque hacia donde voy. Usted sabe que el rayo láser, la diferencia entre un rayo láser que le haga daño y uno que no le haga daño, es simplemente enfoque. No sé si no lo sabía. Le venden una lucecita, ¿ha visto usted una lucecita que le venden de llavero? No, eso es láser. Pero como no está enfocado a la máxima capacidad, no le quema la mano. Sin embargo, cuando usted se va a hacer una cirugía de los ojos con rayo láser, es la misma luz enfocada a una diferente capacidad. La misma luz. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Y qué me está diciendo la palabra de Dios? Que a la capacidad que yo pueda enfocar mis esfuerzos y lo que yo hago será la capacidad de mi efectividad. Y muchos de nosotros perdemos nuestra efectividad porque estamos en todo y no estamos en nada. Y Pablo era un hombre súper enfocado, muy enfocado. Es importante entender esto. En Hechos capítulo 16, donde vamos a estar, cómo mantener o mantener el enfoque en tu llamado. La primera área, esto es una serie que voy a comenzar hoy, la primera área que necesitamos mantener enfoque es en nuestro llamado. ¿Usted sabe que cada uno de nosotros somos llamado? No lo sabía, déjeme repetirlo para que se entere. Usted y yo, cada persona en este lugar, son llamados. ¿Cuántos aquí son ministros de Dios? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos aquí son ministros de Dios? La palabra de Dios dice que todos somos ministros de Dios. El problema es que nuestra cultura ha convertido al ministro como que yo soy el único, o que José, que está aquí en el piano, es el único. Los que cantan son ministros, pero yo no, yo me siento y ya. Al contrario, cuando usted va a su trabajo, cuando usted está con su familia, la palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a estar en las cosas de Dios. Somos ministros de Dios, no importa lo que usted haga. Algunos lo hacen a tiempo completo y otros lo hacen como parte de su vida. Y hoy vamos a ver eso, de cómo Dios toma lo que nosotros somos. Porque si no tenemos ese enfoque, entonces la iglesia se convierte solamente en mi trabajo, solamente se convierte en lo que el pastor hace. Y no tiene nada que ver, tiene que ver con lo que tú haces y lo que yo hago también. Cada uno de nosotros haciendo una parte para avanzar el reino de Dios. Y esa es la importancia. Para tener éxito en la vida necesitamos tener enfoque y saber cuál es el llamado de Dios para nuestra vida. Cuando digo eso, no estoy hablando si eres pastor, evangelista, no estoy hablando de eso, aunque eso es parte de lo que estamos haciendo. Hechos capítulo 16, comenzando en el versículo 6, el apóstol Pablo va a comenzar un viaje misionero, su primer viaje misionero. Y comienza diciendo lo siguiente, uno de sus viajes misioneros, y dice lo siguiente: y atravesando Frigia, son ciudades, la provincia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Es decir, están dando vuelta en una región. Y ahí se le mostró al Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, que es una región, la región de Macedonia, una región geográfica, estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Y es tan importante que veamos eso. El apóstol Pablo, si usted no lo sabía, era un hombre malísimo. Antes de encontrarse con Cristo, era un hombre tan religioso que permitía que los cristianos fueran matados por causa de lo que él creía en su religión. Terrible. El hombre era terrible. Dice la palabra de Dios que entraba a las casas de las personas, sacaba a los cristianos de sus casas y los llevaba para que lo martirizaran. Sin embargo, Pablo tiene un encuentro con Dios. Y su vida está afectada por lo que Dios quiere para él. Y para cada uno de nosotros es tan importante. Número uno, que permitamos que Dios traiga y haga algo en nuestra vida. Y número dos, saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Miren qué interesante. Pablo está yendo a predicar. Pero ¿quién le impide predicar el Evangelio? Uy. Y es importante que lo veamos para que entendamos la importancia del enfoque. Hay gente que hace muchas tonteras porque no entiende a veces cuándo está el Espíritu Santo con usted y cuándo no. Ah, no, porque yo estaba predicando a fulano y se disgustó y se fue. Está bien, porque el Evangelio nos van a perseguir. Olvídese, el Espíritu Santo le habló a usted para que hiciera eso en ese momento. Tengo una historia muy interesante. El papá de mi esposa siempre viaja y todo eso. Y llevaba un grupo a Perú. Dentro de ese grupo había un muchacho que se llamaba Kerry. Es un misionero ahora en Filipinas. Pero él era un hombre bien. Era recién convertido, era ex drogadicto. Estaba tan emocionado en Dios. Bueno, yo no estaba, estaban ellos. En el avión hacia Perú. Y él se para en medio del avión y comienza a vocear: ¡pongan atención! Imagínense en un avión una persona voceando así de esa manera. Todo el mundo, había gente llorando ya porque dijeron: olvídate, siendo un terrorista, hasta aquí llegamos, ¿no? Y comienza a decir: hombre, arrepiéntase, que Cristo viene. Y la azafata sale corriendo, ¿no? Y lo sentaron, y en aquel entonces todavía no había pasado el 9-11, así que no lo arrestaron, ¿no? Si lo hace ahora en día, pues que está preso el hombre. Pero nada, entonces su papá le dijo: ¿sabes qué, Kerry? Tienes que ir y disculparte con todo el avión. Porque así no es como Dios hace las cosas. Y muchos de nosotros necesitamos saber cómo hacer las cosas. Imagínate un hombre voceando en un avión, ya eso, se acabó la vida. Y Pablo está viendo aquí, el predicar no es malo, pero cuando lo hacemos por la motivación del Espíritu Santo, cambia el efecto que podemos tener y cambia el resultado. Pablo dice, hey, yo quise ir a este lugar, el Espíritu Santo me dijo que no me parará. Y fui a este lugar, el Espíritu Santo me dijo que no. Estaba completamente enfocado viendo lo que Dios quería. Y en ese instante recibe la visión del varón macedonio. Es una visión muy interesante, le está pidiendo que pase aquí. Él se va a Macedonia, se detiene en Éfeso. Y ahí comienza la iglesia de Efesios. Y luego vamos a ver con más detalle. Perdón, comienza la iglesia de Filipenses. En Filipo se detiene. Y ahí comienza ya con más detalle lo que vamos a ver en un instante. Pero es tan interesante ver eso. Mire lo que dice Pablo. Cuando vio la visión enseguida. Cuando vio la visión enseguida. Cuando usted y yo escuchamos lo que Dios quiere para nuestra vida, necesitamos actuar inmediatamente. Inmediatamente. Muchos de nosotros ponemos las cosas a un ladito. A un ladito para más tarde. Para más tarde. Y necesitamos estar enfocados. Para tener el enfoque, necesitamos mantener lo que Dios quiere delante de nosotros, para cada uno. Yo le hice esa historia hace un tiempo a ustedes, pero había un hombre que estaba comprando una casa en un vecindario. Y el señor mayor que le estaba vendiendo la casa, le dijo, ¿sabes qué? Tú la quieres comprar, la puedes comprar si quieres, pero yo no me mudaría ahí. Porque todos los días del colegio, que está aquí arriba de la calle, bajan unos muchachos y se la pasan tocando música en los basureros. Y eso es una bulla todo el tiempo, un río, y bueno, nadie duerme. Y el hombre dijo, bueno, está bien, ni modo. Efectivamente, era el verano, comienzan las clases luego del verano, y ahí vienen los muchachos saliendo del colegio. ¿No? Y el hombre, bueno. El hombre que se acaba de mudar tiene una idea y dice, ok, eso es lo que voy a hacer. Sale y dice, hey, muchachos, ¿cómo están? Oye, ustedes tocan tremendo, me gusta cuando ustedes tocan. ¿Saben qué? Cada día que ustedes vengan a tocar, yo les voy a regalar un dólar. Muchachos dijeron, oye, ¿me van a pagar por hacer algo que yo hago completamente gratis? Pues ni modo, está buena la cosa. Sale del colegio el muchacho y sale el hombre y le da su dólar a cada uno. Tremendo, ¿no? Viene al día siguiente, el hombre dice, eso es lo que voy a hacer. Vienen los muchachos, van a comenzar a tocar. Ah, mis hijos, ¿sabes qué? No he ido al banco y solamente le puedo pagar 50 centavos. Los muchachos lo piensan, está bien, algo mejor que nada. El hombre da sus 50 centavos, están tocando ahí los muchachos, bien. Pasan dos días y sale el hombre y dice, ay, mis hijos, sé que van a tocar, pero no me ha llegado el cheque todavía del Social Security. Así que solamente le puedo dar 25 centavos a cada uno. Y dice el muchacho, no, no te pases, 25 centavos, eso no es nada, nos vamos a tocar para otro lado. Para muchos de nosotros, cuando perdemos el enfoque, nos sucede igual que los muchachos. Mientras no le daban plata, ellos tocaban felizmente. Pero cuando se le cambió el enfoque de lo que ellos hacían para disfrutar, ahora se convirtió en un trabajo. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, Satanás viene y hace eso con nosotros. Mientras estamos conectados con Dios y éramos voluntarios, estamos emocionados en Dios, inmediatamente nuestro deseo y fervor por hacer algo por Dios se convierte en un empleo, se convierte en un trabajo. Perdemos el enfoque de lo que hacemos y nos aburrimos. Y Pablo mantenía su enfoque en lo que Dios le había llamado. Pablo sabía exactamente lo que Dios quería para él. Escuche esta frase, todos tenemos un lugar, pero no todos tenemos una posición. Repito, todos tenemos un lugar, pero no todos tenemos una posición. Muchas personas no entienden eso. Cada uno de ustedes aquí, cada uno, tiene un lugar en el reino de Dios. Pero no todos tenemos una posición dentro del ministerio. Y la mayoría de nosotros nos enfocamos en una posición e ignoramos el lugar que Dios nos ha dado. Queremos ser pastor, queremos ser evangelista, queremos estar en el grupo de la música, queremos la posición, pero no sabemos el lugar que Dios nos ha puesto. Y yo quiero inspirarte hoy para entender que Pablo conocía ambos. Pablo sabía su lugar y también había tomado su posición. Y para todos nosotros necesitamos ver eso. ¿Cuál es mi lugar en el reino de Dios? Yo siempre le he hecho la historia de alguien que trabajó con nosotros hace un tiempo, que era una persona tremenda. Era tan buena en un área específica, pero ella insistía en pertenecer a otra área. Y fue tanto la lucha de convencerles, terminó apartándose. Y me da pena porque muchos de nosotros estamos tan enfocados en una posición que ignoramos el lugar que Dios nos ha dado. Y necesitamos enfocarnos en eso. Pablo sabía lo que Dios había puesto en sus manos. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y ahí Pablo habla acerca de su llamado. Gálatas capítulo 1. ¿Cómo mantener el enfoque en nuestro llamado? Ese es el punto 1 de nuestro enfoque. ¿Cómo mantener el enfoque en nuestro llamado? Leo para usted. Capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice lo siguiente. Pablo está hablando acerca de su llamado. A ver, se me perdió el versículo, ya lo encontré. Dice Pablo aquí, porque Dios me llamó para agradarle a él, etcétera. Y comienza a decir, revelar a su hijo en mí, fue lo que hizo Dios por él, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo diciendo su proceso, versículo 18, después pasado, ¿cuántos años? 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo nos da una cantidad de información tan interesante. Número uno, Pablo dice, el propósito de Dios por la cual Dios reveló a su hijo en mi vida, me dio un acceso en mi corazón, a mi vida, fue para que yo predicase ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Es decir, usted y yo. Usted y yo tenemos el entendimiento del evangelio que tenemos hoy porque Pablo se mantuvo enfocado. Si Pablo hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me llamó, pero la cosa está en Jerusalén. Ahí es que están la gente importante, Pedro, Jacobo, ahí están todos los importantes, los hermanos de Jesús viven ahí en Jerusalén. Yo me voy para Jerusalén. El evangelio vino con los judíos, olvídate de eso. Sin embargo, Pablo sabía que Dios lo había llamado a predicar ¿a quién? A los gentiles. Y muchos de nosotros tomamos decisiones equívocas porque no entendemos el enfoque que Dios nos ha dado. Inclusive, mire lo que dice Pablo, nos da la respuesta. Cuando Dios me llamó a predicarse a los gentiles, dice, no consulté enseguida con quién. ¿Están despiertos? Pablo dije, desde que Dios me llamó, no comencé a llamar al primo. Primo, me llamó Dios, ya usted no sabe, déjame llamar a fulanito. Y dicen, sino que Pablo se mantuvo concentrado. Pablo dijo, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que yo voy a hacer inmediatamente. Es importante, número uno, que no estés hablando todo lo que Dios te da. Repito, es importante que no estés hablando todo lo que Dios te da. Hay dos ejemplos en la palabra de Dios. Número uno es José. Y no José el esposo de María, sino José en Génesis. José recibió una visión tremenda de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue a donde su hermano, hey, no saben, tuve un sueño tremendo, que habían unas espigas y yo estaba en el centro y se inclinaban las espigas. El hermano dijo, ¿qué te pasa a ti? Tú eres el menor de nosotros y nosotros vamos a servir a ti. Ah, hombre. Porque la gente no entiende lo que Dios te está hablando a ti. Y es importante mantener nuestro enfoque para saber lo que Dios desea que nosotros hagamos en nuestra vida. El enfoque es importante para existir y permanecer en la vida cristiana, en cualquier situación que estés. Enfoque es crucial. Enfoque es importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo cumplir con su propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo? El enfoque es muy importante. Si yo pierdo el enfoque, pierdo el propósito. Repito, si yo pierdo el enfoque, pierdo el propósito. Y es importante para nosotros mantener lo que Dios quiere y está poniendo en nuestra mano. Número dos, es hablar con gente clave. Y hablar con gente clave es importante que usted y yo lo tengamos en nuestro corazón. Mira un ejemplo de María. Lucas 2:19, el ángel se le acaba de aparecer a María. Y le acaba de decir, María, tú vas a tener un hijo. Y ese hijo es el Hijo de Dios. Y va a hacer grandes cosas increíbles. Va a sanar a la gente. Va a perdonar al mundo todos sus pecados. Y miren lo que dice la palabra de Dios. María, por su parte, dígalo conmigo, guardaba todas estas cosas en su y meditaba acerca de ellas. María no agarró el teléfono y llamó a la vecina, aunque no había teléfono, pero supuestamente, ¿no? María no fue de una vez y dijo, ay, no te imaginas, y se lo contó a todo el mundo. Porque le hubiesen dicho, está loca la señorita. Y la mayoría de nosotros tenemos algo en nuestro corazón que Dios nos ha dado y no podemos perderlo diciendo, hablando, sino mantener el enfoque en nuestra vida. Mantener el enfoque. Recuérdense, la diferencia entre un láser que solamente ilumina y un láser que corta es el enfoque. Y usted y yo somos de esa misma manera. Usted puede ser una luz que ilumina o usted puede ser alguien efectivo que hace algo importante. Simple y llanamente por enfocar lo que Dios ya ha puesto en sus manos. Y Pablo nos da un ejemplo de hacer eso. ¿Qué es lo que Pablo está trabajando en nuestra vida? Número tres es que necesitamos entender que el llamado toma tiempo. Desarrollar nuestro llamado toma tiempo. Pablo dice, después de 3 años, recibe el llamado de Dios. Después de 3 años, Pablo va y habla con Pedro. Y dice, estuve ahí 15 días y le conté lo que Dios estaba haciendo conmigo. Inclusive Pedro habla acerca de eso en 2 de Pedro. Dice, las cosas que Dios le ha revelado a Pablo son extrañas, pero son de Dios. No habló con todo el mundo, sino habló y habló con el hermano de Jesús. Y es importante que lo veamos. Capítulo 2 del libro de Gálatas, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Después, pasado, ¿cuántos años? O dígalo conmigo, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado, subraya esa palabra, en privado, a los que tenían cierta, ¿qué? Reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Pablo no era un tonto. Pablo no andaba haciendo cuestiones que no sabía hacer, sino lo que Dios le había probado que hiciese. Pablo no recibió el llamado un día, soy llamado evangelista, y al día siguiente estaba alquilando el Orange Bowl. ¿Le hablé a alguien? Las cosas toman tiempo para desarrollarse. Toman tiempo para desarrollarse. Y necesitamos enfocar lo que estamos haciendo. Hay un entrenador famoso que ya falleció. Se llama John Wooden. Era un UCLA muy famoso. Era muy famoso porque era un hombre cristiano, un hombre muy bueno, pero tenía lo que se llama la pirámide del éxito. Y parte de la pirámide del éxito fue todo hecho de acuerdo a principios cristianos. Y él siempre tenía una frase, él decía, el que falla en practicar está practicando para fallar. El que falla en practicar está practicando para fallar. Y todos sus jugadores decían, nosotros pasábamos más tiempo practicando que jugando básquetbol el juego. Práctica, práctica. Cuando llegaba la hora del juego, él se sentaba a ver el juego. No hacía mucho y dejaba a los jugadores ya hacer el juego. Porque ya habían practicado lo que tenían que hacer. Y la mayoría de nosotros hacemos el reverso. Queremos practicar cuando estamos aquí. La semana que viene traigo un mensaje más bueno, mis hermanos. Hay más aménes la semana que viene. Eso va para todos nosotros. Para todos nosotros. Yo recuerdo cuando yo era más jóvenes, siempre estaba ahí, no, sí, y yo voy a hacer eso, y si algún día llego a ser pastor, pues yo voy a leer mucho y voy a pasar tiempo orando. Y yo recuerdo que mi pastor en aquel entonces me dijo, ¿sabes qué? Cuando eres pastor tienes menos tiempo. Si no lo haces antes, no lo vas a hacer cuando. Y esa es la realidad. Mientras mayor influencia, mayor capacidad, mayor trabajo tienes, menos oportunidad tienes de hacer las cosas que son más básicas. Y es importante que nosotros sepamos eso. Pablo pasó 14 años trabajando, haciendo lo que Dios quería que hacer, y luego fue y habló a los de Jerusalén. Y ustedes pueden encontrar esa historia en el libro de los Hechos. Pablo va a Jerusalén y le dice, ¿sabes qué? El Evangelio es para los gentiles también, para los que no son judíos. Y se mete en una discusión con todos los que eran apóstoles y habían estado con Jesús. Y Pablo dice, yo nunca estuve con Jesús, pero yo le estoy diciendo que el Evangelio es para todo el mundo. Y se armó una revolución hasta que por fin dice que Pedro, una vez más, me junté con los de reputación, no con todo el mundo, sino hablé con la gente de influencia y le dije, yo creo que eso es lo que Dios está haciendo. Y ellos dijeron, estamos de acuerdo con Pablo, y el Evangelio explotó en toda esa área. Simple y llanamente porque Pablo se mantuvo enfocado en lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cuántos de ustedes aquí? No quiero que levanten la mano. Dios ya te habló para que tú hicieses algo con tu vida. Y usted tiene que hacerlo y mantenerlo en su corazón. Y ahora tiene que trabajar y enfocar lo que Dios ha puesto en su vida. Absolutamente, escúcheme bien, absolutamente todos los que estamos aquí tenemos una parte dentro del reino de Dios. Pero depende de cómo nosotros veamos eso. Número uno, Dios nos está hablando a todos. Y tenemos que mantener nuestro corazón. Número dos, no le esté diciendo por todo lado. Número tres, va a tomar tiempo desarrollar lo que Dios está haciendo con usted. Yo sé que no está aquí para ustedes, pero no se preocupe. Y número cuatro, por último, lo que Dios puso en mi corazón, es que hay que tener una buena ética de trabajo. Repito, hay que tener una buena ética de trabajo. Una buena ética de trabajo. Y es importante que usted lo sepa, porque mucha gente quiere estar en el reino de Dios sin antes ser fiel fuera de lo que Dios o en lo que Dios le ha puesto a usted. Y es muy importante eso. Y se lo voy a comprobar por la palabra de Dios. Aquí está la historia de Elías y Eliseo. Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. La historia de Elías y Eliseo. Elías acaba de matar 450 profetas de Baal, pero luego sale corriendo y se esconde porque le tiene miedo a Jezabel. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ya te vi que cogiste miedo, olvídate, te voy a cambiar. Ve y búscame a este, quiero que haga tres cosas. Y le dice las tres cosas, unge a este por rey, eso, aquello. Y búscate un sustituto. ¿Quién es el sustituto? Un muchacho que se llama Eliseo. Ve, búscalo, yo te voy a decir cuando llegue. Y arranca Elías a buscar a Eliseo. Y miren cómo encuentra Elías a Eliseo. Capítulo 19, versículo 19 dice, y Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando, no orando. Yo lo tuve que leer varias veces. Dijo, estaba, ay, qué espiritual, por eso lo pidió Dios. No, estaba arando. Es decir, que estaba haciendo agricultura. Y había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Deténgase, el pastor Jimmy hizo una ilustración sobre eso que me gustó mucho. En los tiempos del Antiguo Testamento, el que tenía una yunta de buey, tenía dinero. En la familia de Elías tenía 12. Perdón, de Eliseo. No era pobre el muchacho. Tenían plata. Hay que tener mucha tierra para utilizar, que dos por yuntas son que 24 bueyes. Eso no es barato. Y sin embargo, aquí es un muchacho que es súper rico y está trabajando la tierra de su familia. ¿Está entendiendo por dónde voy? No lo encontró orando, lo encontró arando en su trabajo, en lo que le habían puesto a hacer. Y dice, y Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. El manto en los tiempos de la palabra de Dios representaba la autoridad, representaba la unción de Dios. Dios acaba de llamar a Eliseo a trabajar para su reino, pero no lo llamó desde el templo. No lo llamó porque hizo un ayuno de 21 días. No lo llamó porque echó 40 días profetizando. Lo llamó porque lo encontraron trabajando. No lo escribí yo. Está en la Biblia. ¿De dónde llamaron a los discípulos? Ah, mire qué bien. No estaban en el templo. Estaban trabajando. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que lo que usted hace con su vida regular, cada día, cuando usted se despierta, cuando usted va a su trabajo, cuando la vida parece monótona, cuando las cosas se ven media extrañas, en ese momento, cuando tú dices, Dios, yo voy a ser fiel a lo que tú has puesto en mi mano, Dios dice, yo te voy a responder a lo que tú estás pidiendo de parte mía. Y eso va para usted y va para mí. Y muchos de nosotros necesitamos aprender eso. Es una lección muy importante porque mucha gente descuida su trabajo porque Dios le dijo, porque Dios va a hacer, porque Dios lo otro. Sin embargo, Dios está diciendo, es ahí donde yo te quiero. Él no quiere que yo lo mencione, pero yo lo voy a mencionar. Vladimir es un hermano de nosotros, Vladimir que está aquí. Y en esos días recibió, en días pasados, ¿no? Recibió un premio de la ciudad de Los Ángeles por ser el mejor empleado en ese tiempo. Estamos hablando de 3,000 personas. Dentro de 3,000 personas. No se preocupe, él no quiere aplauso, no quiere que yo lo mencione, yo lo estoy mencionando. Él no me pidió que lo mencione, yo lo estoy mencionando, ¿no? Me pagas más tarde. Y cada una de las personas que son líderes dentro de esa iglesia lo hacen porque están haciendo algo en sus propios empleos. Cada uno. Juan, Javier, todos los que están aquí, Franz. José, Giselle, mi esposa, todos. los que son voluntarios son fieles en lo que Dios le ha puesto por hacer. Mis hermanos, la gente, ya se acabaron los días de que usted venga y bueno, voy aquí, voy allá y todo eso. Y bueno, llego cuando pueda y ni modo, el pastor sabe que es una persona, el pastor no sabe nada. Dios sabe. La palabra dice que trabajamos y lo hacemos para con Dios. Eliseo fue llamado a ser el mayor profeta que tuvo, mayor que Elías. Dice que hizo el doble de lo que Elías hizo. Y Dios lo llamó desde su trabajo. Los discípulos, cada uno, estaban trabajando. Mateo estaba trabajando, haciendo su trabajito, y lo llamó Dios. Los hombres estaban pescando, y Jesús le dijo, hey, dejen esas redes, vengan conmigo. Jesús los encontró en su lugar de empleo. En su lugar de empleo es donde Dios le va a hablar para hacer lo que usted tiene que hacer. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Yo aprendí muchas cosas que utilizo hoy día en mi lugar de empleo. Yo siempre le cuento la historia. Yo era terrible. Yo entré a un trabajo y trabajaba como... Me tocó el área de servicio al cliente. Y yo era malísimo en servicio al cliente. Porque la gente se quejaba de tonterías. Qué frustración, ¿no? La gente venía, no, que eso y aquello. Y yo tuve que aprender a tratar a la gente en el servicio al cliente. Si yo no hubiese tenido esa experiencia, hubiese tratado a ustedes de la misma manera que yo trataba a la gente antes. Gracias a Dios por ese trabajo, ¿no? Agradézcale usted a Dios también. Lo mismo me pasó en otro trabajo que tenía antes de llegar aquí, de comenzar el servicio en español. Cuando me contrataron, yo venía de ser supervisor en una empresa y me contratan. Yo pensaba que iba a ser un trabajo, ¿verdad? Más. Todos me dicen, bueno, ¿sabes qué? La recepcionista ya no está con nosotros, así que te toca a ti ser recepcionista y hacer eso también. Y yo, bueno, ni modo, ya. ¿Qué voy a hacer, no? No estaba feliz, obviamente, pero tuve que aprender a hablar por teléfono. Yo era malísimo por teléfono. Cogí el teléfono y no era, entonces... Una vez más, servicio al cliente por teléfono, y me tocó aprender a hablar por teléfono, hablar de manera cordial, hacer las cosas. Si hubiese dicho, ese trabajo no es para mí, Dios me ha llamado al ministerio, yo soy un hombre que sé predicar y puedo tocar y hago esto y aquello. ¿Sabes qué? No estuviera aquí hoy. Sin embargo, agarré mi agua, me tragué mi orgullo y comencé a trabajar y hacer lo que Dios puso en mi mano, porque yo estaba enfocado en lo que Dios quería que yo hiciese. Y para nosotros eso es importante, mi hermano. Termino con esos dos versículos. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto una persona que es buena en su trabajo? No toda su vida se va a quedar haciendo eso, sino que va a llegar a ser mucho más de lo que él piensa que es. Amén. Dios le va a dar mucho más. Y es importante que usted lo sepa, mi hermano. Donde Dios lo ha puesto, es muy importante que usted lo haga a la mejor de la capacidad posible. En días pasados, tengo un vecino que tiene uno de esos, ¿cómo se llama? Mobile homes. Uno de esos casas móviles, ¿no? Preciosísima. Y llamó a un señor para que lo limpiara. Y ese hombre, no sé cuántas horas, yo me fui de la casa y el hombre estaba limpiando. Yo regresé como a las 5 de la tarde y ahí estaba terminando el hombre. Pero quedó preciosísima, todo brillante, todo su emerald, y ya había terminado y todavía estaba el hombre con un pañito, ¿verdad? Y le pasaba por acá y por acá y seguía caminando y le daba otra vuelta y pasaba por acá y yo no, se volvió loco el hombre, está precioso, y seguía ahí y me di cuenta, él sabe que si hace un buen trabajo, el dueño de eso lo va a referir al próximo cliente y al próximo cliente y al próximo cliente, y lo hizo porque representa su dedicación. Y para nosotros es así, mis hermanos. Para nosotros nos gusta, no, yo no hago eso, yo soy cristiano en el trabajo, pero llegamos tarde, nos vamos temprano, estamos... Nadie dijo amén. Bueno, ni modo. Termino con ese versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 2. La Biblia del lenguaje actual dice lo siguiente. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, enfoquémonos en Dios. Pues de Él viene nuestra confianza. Es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Mi hermano, eso es para usted y yo. Otra versión dice, Jesús murió en una cruz y lo aguantó todo porque sabía lo que venía en su futuro. Usted y yo somos parte de eso. Y si él tuvo el enfoque de decir, Dios, yo voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer, aunque pasa de mí esa copa, pero si no puede, yo lo voy a hacer, porque yo sé el resultado que viene tras usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Dios, yo no sé qué tú tienes para mí hacia el futuro, pero yo sé que lo que estoy haciendo lo voy a hacer porque tú me lo pides que lo haga. Amén. Ya sea su empleo, ya sea su familia, ya sea lo que sea, sea una situación difícil. Dios, ¿cuál es mi enfoque en este tiempo? Necesitamos enfocar el llamado de Dios sobre nuestra vida, lo que Dios ha puesto en tu mano y en mi mano. Necesitamos hacerlo a toda capacidad, de acuerdo a lo que Dios quiera. Amén. Cuatro cosas. Número uno, no estés hablando todo lo que Dios te da. Número dos, habla con gente clave cuando Dios te hable. Número tres, desarrollar tu llamado va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. Y número cuatro, hay que tener una buena ética de trabajo. Usted y yo tenemos eso en este día. Amén, mi hermano. Mantenga su enfoque en lo que Dios ha puesto en su mano y Dios se va a asegurar que usted reciba todo lo que Él ha planeado para usted. Si Dios le habló en este día, denle una